Vamos a buscar nuestras Biblias puestos de pie, el libro de Hechos, capítulo 18. Hechos, capítulo 18. Vamos a leer comenzando en el versículo 1, terminando en el versículo 11. Libro de Hechos. Pablo acaba de predicar en Atenas. Y nos dice el capítulo 18, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos en el oficio de ellos, que era hacer tiendas. Discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a los griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero poniéndose y blasfemando éstos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, «Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles». Saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, «No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad». Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Oremos para que el Señor bendiga la meditación de esta mañana. Padre Celestial, gracias por tu presencia con nosotros. Sabemos que tu Espíritu Santo está con nosotros y nos ayuda. Nos ayuda en todas nuestras debilidades. Ahora, Señor, venimos como tu pueblo. Enséñanos de lo alto. Abre nuestros ojos. Te pedimos, Señor, que abras nuestros corazones, especialmente aquellos que no conocen el Evangelio, que no conocen a Cristo, que no han sido transformados por la gracia de Dios. Que este sea el día de salvación. Ten piedad de ellos. Te pedimos por nuestros hijos al aprender en la escuela dominical. Que cada uno de nosotros danos el pan que necesitamos para este día. Señor, que la palabra de Dios se extienda y corra en esta iglesia y en otras iglesias donde se lee y se predica el Evangelio de Cristo. Te pedimos por nuestros misioneros en España, en Chihuahua, nuestra hermana Alicia Maitorena. Sé con ellos, protégelos de todo mal. Dales fruto, Señor, a sus labores. Te pedimos por nuestros enfermos, aquellos que están de viaje. Cuídalos, Señor. Gracias, Señor, porque creemos en un Dios que está sobre todas las cosas. Y sabemos que estamos en tu mano. Te pedimos que tú nos protejas del maligno en esta mañana, en nuestros pensamientos, en el convivio, Señor. Ayúdanos a glorificar tu nombre, que nuestra conversación sea agradable delante de ti. Ayúdanos, Señor, a santificarse tu día, dar reposo a nuestra alma y nuestro cuerpo. En Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. ¿Se acuerdan de nuestra máquina del tiempo? Vamos a suponer que nos subimos a nuestra máquina del tiempo para visitar las iglesias primitivas. Pero en superespacio, ese lugar donde viaja la máquina del tiempo para llegar al pasado, se descompone la computadora, se descompone la parte que regula la inversión cronológica, y ya no podemos volver al futuro. Nos tenemos que quedar en el pasado. Nos vamos a quedar en una iglesia en el Nuevo Testamento. ¿A usted en qué iglesia le gustaría quedarse por el resto de su vida? ¿La iglesia en Jerusalén? A lo mejor esto es muy atractivo para algunos, quedarse en Jerusalén, ver a los apóstoles, ver el templo, ver lo que estaba sucediendo ahí. Pero realmente la iglesia en Jerusalén era muy problemática. Apenas iba comenzando la cristiandad, estaba en transición, así que todavía tenían ciertos vestigios y costumbres judías. En la iglesia estaba Ananías y Zafira, y ustedes recordarán qué gran problema causaron ellos. Las viudas griegas estaban enojadas y se peleaban con las judías. Por la persecución, muchos estaban a punto de dejar la cristiandad, y por eso se les escribió el libro de Hebreos. Y precisamente el libro de Hebreos nos dice que muchos de los judíos dejaron de congregarse. ¿Pero qué tal si nos quedamos en la iglesia en Éfeso? La iglesia en Éfeso, sin duda alguna, era muy buena iglesia y residió por mucho tiempo el apóstol y el apóstol Juan también. pero le faltaba santidad. Y nos dice Apocalipsis que fue la iglesia que perdió, que dejó su primer amor. Para muchos les atrae vivir en Filipos en ese tiempo. Filipos era una gran ciudad, una ciudad romana, tenía muchos privilegios, pero creo que la iglesia también tenía sus problemas. Le faltaba gozo a esa iglesia, por lo que leemos de este libro de Filipe, a los filipenses. Tesalónica, otra gran iglesia, un gran testimonio, pero tenía muchos problemas, especialmente que malentendieron la doctrina de la segunda venida del Señor. ¿A qué iglesia le gustaría ir usted? ¿A Colosas? ¿Alguna iglesia en Galacia, esa área en lo que ahora es Turquía? ¿O a lo mejor a la iglesia en Roma, la capital del imperio? O no sé ustedes, pero a mí me gustaría vivir y quedarme en la iglesia de Filadelfia. O si no fuera Filadelfia, tal vez Esmirna o Antioquía, donde se les llamó por primera vez a los cristianos cristianos. A lo mejor otra iglesia. Pero mi última opción, ¿saben cuál fuera? Corinto. Corinto fuera mi última opción. En el tiempo del Nuevo Testamento, Corinto es lo que ahora es San Francisco, Las Vegas. Era la capital de Atenas, en su tiempo fue la principal ciudad de Grecia, perdón, la capital de Grecia, cerca de Atenas. Mucha gente, mucho dinero, mucho comercio, mucha cultura. Era conocida esa ciudad por su inmoralidad. Muchos afeminados ahí, homosexuales. Mucha idolatría, increíble, como vamos a ver un poco de esto en esta mañana. Y como vamos a estudiar, y esto es lo triste y lo trágico, como vamos a estudiar de 1 Corintios, la iglesia ahí tenía bastantes problemas. La iglesia era tan mundana, si no es que más mundana que los gentiles de Corinto. Siguiendo con nuestros estudios generales de los libros de la Biblia, ahora nos toca estudiar 1 de Corintios. Y vamos a considerar esta carta, la más extensa, por cierto, que escribió el apóstol Pablo. Y vamos a estudiar algo muy sencillo y muy breve. Bueno, no tan breve. Como no va a haber servicio en la tarde, tengo que predicar 2 horas, así que va a ser un poquito extenso. La carta más extensa del Nuevo Testamento merece un poco de tiempo. Nada más 2 cosas vamos a estudiar. Los problemas más graves de la iglesia en Corinto. Y vamos a considerar las soluciones apostólicas a los problemas de la iglesia en Corinto. Si buscan en sus Biblias, esta carta está después de Romanos. Y vamos a estudiar los problemas más graves de la iglesia en Corinto y las soluciones apostólicas a los problemas de la iglesia en Corinto. Y de esto se trata este libro. Los primeros 6 capítulos se tratan de algunos problemas de los cuales el apóstol supo por unos hermanos de la familia de Cloé, nos dice el versículo 11, 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y los otros 10 capítulos se tratan de algunos problemas que los corintios mismos le escribieron al apóstol. Nos dice, por ejemplo, en el capítulo 7 y el versículo 1, en cuanto a las cosas de que me escribisteis. Y luego nos dice en el capítulo 8 y el versículo 1, en cuanto a los sacrificado a los ídolos. Capítulo 16, versículo 1, y se menciona esa frase una y otra vez. En cuanto a la ofrenda, son problemas en los cuales ellos mismos les platicaron al apóstol de Tarso. Muy bien, comencemos con los problemas más graves de la iglesia en Corinto. La carta menciona algunos, varios problemas, pero vamos a mencionar los más graves y de más aplicación para nosotros en nuestros días. No vamos a mencionar cosas, por ejemplo, cuando él escribe a los esclavos, cuando él escribe acerca de las reglas a los profetas. Vamos a estudiar los más graves. Y en primer lugar, lo más grave que había en Corinto y por la cual a mí no me gustaría ministrar y vivir en esa iglesia, fue que había muchas divisiones. Muchas divisiones. Nos dice el capítulo 1 y el versículo 10. Capítulo 1 y el versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Había divisiones, y al leer este libro, esta epístola, nos vamos a encontrar que había divisiones entre los ricos y los pobres. Había divisiones entre los maduros y los débiles. Grupitos que se formaron que decían, yo pertenezco a Pablo, no yo a Apolo, no yo a Pedro, no yo a Cristo. La táctica favorita del diablo para destruir la obra del Señor, ¿saben cuál es? Dividir a la iglesia. Si divide a la iglesia por cualquier causa, destruye la obra de Dios, destruye la comunión. ¿Y qué feo es esto de división entre hermanos? A veces Dios nos permite en su voluntad, de hecho nos dice 1 Corintios 11:18, eso de las divisiones muchas veces son indispensables. 1 Corintios 11:18 nos dice, pues en primer lugar, cuando reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. A veces Dios lo permite, y en su providencia hace que haya divisiones para que se manifiesten los que realmente son cristianos. Ahora, en Corinto no sabemos cómo, pero ciertamente había mucha división, y la raíz era su inmadurez y su carnalidad. Nos dice 1 Corintios capítulo 3 y el versículo 1. 1 Corintios capítulo 3 y el versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, inmaduros en otras palabras. O sea, beber leche no carne, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciéndolo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. No sois carnales, divisiones, por su inmadurez, por su carnalidad. Cuando los ojos, y menciona por supuesto aquí es otra vez de yo de Pedro, yo de Apolo, yo Pablo. Cuando los ojos ponen los ojos en los hombres en vez de Dios. Cuando se comienzan a hacer grupitos por diferencias de personalidad, comienzan esas divisiones tan dañinas. Divisiones que luego causan problemas tan graves como celos, nos dice aquí. Contiendas, disensiones. ¿Y se imaginan qué testimonio tan pésimo para los otros corintios? Ellos, los cristianos, que deberían de ser reconocidos por el amor, la mansedumbre, la paciencia, agarrados, si me permiten la expresión, agarrados del chongo, el cuello ahorcándose por trivialidades. Otro problema, y muy grave también en la iglesia de Corinto, fue que estaban fascinados con la oratoria, la filosofía y la sabiduría hueca. Es por eso que el apóstol nos escribe el capítulo 1 y el versículo 19. Pues está escrito, 1:19, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de ese siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Luego nos dice en el capítulo 2 y el versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras, no fui con retórica, no fui con oratoria o de sabiduría. Nos dice el versículo 18 de este mismo capítulo 3, versículo 18. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, 3:18, si alguno se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Leemos en Hechos 18, que Apolos era un gran predicador. Él estuvo en Efeso, él estuvo en Corinto. Muy elocuente, muy poderoso el predicar. Y a lo mejor ese grupito que le gustaba la retórica, la oratoria, la filosofía humana, consideraba a Apolos como su líder. Yo de Apolos, ellos decían, él sí es elocuente, él sí sabe hablar con retórica. Esa actitud también era carnal, muy inmadura, y también era algo muy mundano. Hay quienes, y ojalá que no me malentiendan en esto, hay quienes que piensan que Los que escuchan rock, los que bailan y toman y van al cine, los que andan a la última moda, los liberales, ellos son los mundanos, ellos son los malos. Pero los conservadores, los que usan corbata todos los días y que leen filosofía y les gusta la psicología del mundo, ellos están... No, hermanos. Aquellos que les gusta la filosofía y la sabiduría de este mundo son tan mundanos como los más viciosos y drogadictos del mundo. Y muchas veces son tan rebeldes y más duros al evangelio que los viciosos que escuchan rock de metal. ¿Así se dice? ¿Rock metálico o rock de metal? Nadie quiere decir, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Ese ruidajo. ¿Cierto o no? Y muchas veces pensamos, es que él no hace eso y eso está bien. Es decir, muchas veces personas que vienen a la iglesia y se visten muy bien y se cortan el pelo y escuchan música clásica son tan mundanos o peor de carnales que los viciosos y los liberales de este mundo. Ese era un problema también los corintios. Otro gran problema de los corintios es que no reconocían la autoridad apostólica de Pablo. No reconocían que el apóstol, que Pablo era un apóstol. Esto se nota más en la segunda carta y la vamos a estudiar. Pero en este libro también se menciona, ven el capítulo 4 y el versículo 1. Capítulo 4 y el versículo 1. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Capítulo 9 y versículo 1. ¿No soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Qué triste ha de haber sido para el apóstol que los corintios dudaran de su autoridad, que dudaran que él era un apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Y era como dudar de su paternidad. Él les dio a luz a ellos. Imagínense el dolor y la tristeza, el tono de su voz cuando dicta capítulo 4 y el versículo 15. 1 Corintios capítulo 4 y versículo 15. Pues aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Ellos mismos, ellos le rechazaron como apóstol. Y esto era un gran problema. Y yo creo, por supuesto, el apóstol no lo hacía para vaganolarse. Yo soy apóstol. Claro que no. El problema es que al dudar que él era apóstol, estaban dudando de su mensaje, dudaban del mensajero, dudaban del que lo envió, de Cristo, y dudaban del Evangelio. Ese era el gran problema. Y esto es muy básico, hermanos. La semana pasada, o hace unos 10, 11 días, alguien me escribió, y está bien, no me regañó, no me reprendió. Estuvo bien la carta, en términos literales, en términos de tono. Pero me dijo, hermano, no sean tan dogmático al decir que las mujeres no deben de predicar. No sea tan dogmático en esto. Y un bautista, no crean que era algún liberal alguno. Bueno, soy dogmático en cuanto a esto, muy dogmático. Porque el apóstol es dogmático. Nos dice en 1 Corintios capítulo 14 y versículo 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Saben qué contestan cuando cito versículos así a esas personas que me dicen no sea tan dogmático en cuanto a que las mujeres prediquen? ¿Saben qué me contestan? Ah, hermano, es que Pablo escribió eso. Pablo era un machista y esa era su opinión personal. Ya estamos en otro siglo, ya nos hemos modernizado, la liberación femenina, hermano, tenemos otra cultura. No, hermanos, por supuesto que no. Pablo escribe con autoridad apostólica. Si no lo reconocemos con autoridad apostólica, negamos la mayoría del Nuevo Testamento, porque él escribió las principales y casi todas las cartas del Nuevo Testamento. Si dudamos un versículo que él escribe, ¿por qué no vamos a dudar el otro? No, hermanos. Primitivos o modernos, Tenemos que sujetarnos y obedecer la palabra de Dios como nuestro estándar. Porque la palabra de Dios es la que vive y permanece para siempre. Al dudar de la palabra de Dios, ¿qué pasa? Se caen muchos pecados. Al menospreciar la autoridad del apóstol, ¿qué pasó? Los corintios cayeron en otras cosas. En este libro encontramos otro gran problema. Ellos cayeron en inmoralidad. ¿Y qué gran problema era en Corinto? Estudiando sobre esta ciudad, yo no sabía esto. Había un templo ahí, un templo dedicado a la diosa Afrodita, la diosa del amor, Venus, que llamaban los otros. El templo de Afrodita era atendido por 1,000 mujeres. 1,000 les decían sacerdotisas. ¿Saben qué eran ellas? Prostitutas. Parte de su adoración era prostituirse con esas rameras. Al parecer, algunos de la iglesia cayeron en esa inmoralidad. El apóstol les tiene que escribir y reprender. Capítulo 6 y el versículo 15 nos dice, 1 Corintios capítulo 6 y versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo, los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. ¿Y saben qué? Eso no era lo peor. Nos dice el capítulo 5, el versículo 1, véanlo. Uno estaba practicando el incesto y estaban orgullosos, se vanagloriaban de eso. 1 Corintios 5, 1. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos. No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción. Deja uno la autoridad apostólica, deja uno la palabra de Dios, ¿y qué pasa? Inmoralidad inmediatamente, idolatría inmediatamente. Y así los corintios cayeron en pecado tras pecado. ¿Y qué pasó? Por supuesto, no se sujetaron a la autoridad de la iglesia. Llevaron sus problemas ante los juzgados de la ciudad. 1 Corintios 6:1 nos dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene alguno contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Otro gran problema aquí? Ya en sí estaba mal que había problemas entre ellos. Por supuesto, ustedes pueden leer este pasaje. A lo mejor eran problemas de dinero, a lo mejor uno le prestó un caballo al otro y corriendo con el caballo se lastimó la pierna y el otro se lo devolvió. Y no, tú me tienes que comprar un caballo nuevo. ¿Pero cómo un caballo nuevo? Tiene 10 años el caballo. Oye, ¿cómo tú vas a comprar un caballo nuevo? Pero te lo presté y no estaba ni la rodilla. ¡Pero ahí, ahí! Tú voy a ir con el juez. ¡Y va y lo demanda! ¡Ese yo le presté mi caballo! ¿Cristianos entre cristianos? ¡Qué feo! ¡Qué triste! Cuando hay así divisiones, odios, disensiones entre hermanos y por cosas triviales sobre todo. Ahora, esos fueron algunos de los problemas de los cuales el apóstol supo por los de Cloé, por la familia de Cloé. Pero además, los mismos corintios le escribieron al apóstol de otros problemas. No tenemos tiempo para comentarlos, tan solo les leo la lista. El capítulo 7, problemas matrimoniales. Unos se fueron al otro extremo. Bueno, yo no me voy a casar entonces. Yo no voy a tocar a una mujer. Mejor el celibato. Había separaciones, divorcios entre ellos. El capítulo 8, leemos de problemas entre los débiles y los maduros y los sacrificados a los ídolos. Unos comían carne ofrecida a los ídolos, otros no. Otros no sabían qué hacer. Causaban tropiezo. Capítulo 9, problemas con los derechos del apóstol. ¿Tenía que trabajar al apóstol? Tenemos en Hechos capítulo 18 que él trabajaba con Aquila y Priscila. Podía recibir ofrendas, podía casarse. ¿Por qué no creían en él? Luego en el capítulo 10 nos encontramos problemas con la idolatría. Estaban participando, nos dice el apóstol, de la mesa de los demonios y de la mesa de Dios. Antes de ir a la Santa Cena, iban al templo y participaban de la mesa de los ídolos. ¡Increíble! Problemas con el velo de las mujeres. Un día estos vamos a volver a este tema. 1 Corintios, la primera parte del versículo 11. Problemas con abusos en la cena del Señor. Unos hasta se emborrachaban. Segunda parte del capítulo 11. Problemas con abusos con los dones espirituales. Sobre todo la falta de contentamiento y abusaban del hablar en lenguas. Capítulo 12 y capítulo 14. Para mí lo más increíble es el capítulo 15. Problemas con la doctrina de la resurrección. Había unos hermanos que no creían en la resurrección de los muertos. ¿Pero cómo? 1 Corintios 15, de eso se trata. Léanlo esta tarde, se lo recomiendo. problemas con la ofrenda, ¿cuándo vamos a recoger la ofrenda? ¿Cuánto se debe dar? Capítulo 16. Qué iglesia tan problemática, ¿no? Parece que en todo tenían problemas. Por todo tenían problemas, entre todos. Pero ¿saben qué? Y esa es la gran consolación. ¿Saben qué? Era una iglesia de Dios. Nos dice 1 Corintios capítulo 1. Uno pudiera pensar que el apóstol iba a escribirles enojado, como escribió a los Gálatas. Pero él dice en 1 Corintios capítulo 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y luego nos dice él en el versículo 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará a ellos, a los corintios, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¡Fiel es Dios! A lo mejor ellos no eran fieles y tenían muchos problemas, pero fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y fue por esa gracia que en su providencia el Señor hizo que el apóstol supiera de los problemas de Corinto. Fue por esa gracia que en su providencia Dios hizo que Timoteo fuera a Corinto, hizo que el apóstol escribiera esta carta dando soluciones. Este es nuestro segundo punto principal. Las principales soluciones apostólicas a los problemas de la iglesia en Corinto. Esto nos va a ayudar a nosotros como iglesia. Nos va a ayudar a prevenir problemas. Nos va a ayudar a resolver problemas personales también. A lo mejor usted tiene un problema familiar, eso le va a ayudar también. Es obvio, no se olviden. La iglesia son personas. Cuando la Biblia habla de iglesia, no vean en algo exacto, eran personas así como nosotros. La iglesia bíblica Monte Oreb, ¿quién es? Nosotros, ustedes, yo, los ancianos, todos. La iglesia son personas, los miembros de la congregación. Ahora, ¿de qué les escribió el apóstol a los corintios? Según Pablo, ¿cuál era la solución a sus problemas? Vamos a notar las soluciones principales. El apóstol habla de muchas soluciones, de cosas muy importantes, tan importantes como la disciplina, por ejemplo, tan importantes como los cristianos en el juicio final y otras cosas, pero tan solo vamos a notar las principales. En primer lugar, y está en primer lugar, porque el apóstol lo pone en primer lugar y lo menciona mucho, la solución a los problemas de la iglesia es la apreciación y aplicación de Cristo y Cristo crucificado. La apreciación y aplicación de Cristo y Cristo crucificado. Vean conmigo capítulo 1 y el versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Capítulo 2 y versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Capítulo 6 y versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avariciosos, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Capítulo 15, versículo 1. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Cuál es esa palabra? Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Cuál es la solución? ¡Cristo! ¡Cristo crucificado! El Evangelio es la respuesta a todos los problemas de la iglesia. Sean divisiones, sea inmoralidad, sea idolatría, los abusos de la mesa del Señor, sea cualquier cosa, la solución del apóstol es Cristo y Cristo crucificado. Es muy edificante notar en los escritos del apóstol cómo él siempre menciona la obra de Cristo de alguna manera en cualquier problema. Aquí en otras partes, por ejemplo en Efesios, problemas matrimoniales. Maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Problemas en la ofrenda, problemas con el velo, problemas entre perdón entre hermanos, problemas con los débiles. Solución, el apóstol siempre los dirige a Cristo. Ahora, escúchenme muy bien, porque aquí está la clave y la solución real. Sin duda alguna, Cristo y Cristo crucificado, creer el Evangelio, es lo que nos lava de nuestros pecados, es lo que nos hace cristianos. Pero me temo que hay muchos cristianos, y al haber pasado aquí en Corinto, y como escribe segundo de Pedro también pasó lo mismo, se olvidan del Evangelio después de su conversión. ¿Creen que la verdad de Cristo, que Él murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación, es el comienzo de la cristiandad, pero nada más? Ya después viven esforzándose y tratando de vencer sus pecados y lograr virtudes y progresar en sus vidas, pero con terapias mundanas, en vez de buscar la motivación desde el principio hasta el final en la obra de Cristo. Hermanos, hermanas que han venido aquí y han asistido aquí, me han dicho, Alcohólicos Anónimos, hermano, verá que es bueno. Nunca estaba en un culto de ellos, ni pienso estar en una reunión de ellos. Pero la solución al problema del cristiano no está en Alcohólicos Anónimos, o en la psicología, en los modernos gurús que están muy de moda en nuestros días con sus libros. La solución está en radicarnos y concentrarnos y abrazarnos y aferrarnos fuertemente de la obra de Cristo desde el principio hasta el final de nuestros días. Porque ¿saben lo que pasa? Nuestra conciencia y por experiencia nos sentimos pecadores y más pecadores, y caemos y nos frustramos y nos hacemos llevar por la corriente de ese mundo en vez de reconocer que Cristo ya nos lavó, en vez de reconocer que Cristo ya nos justificó, que Cristo ya resucitó y que por Él tenemos poder para vencer al diablo y al pecado. Bueno, parte de esa solución, no nos vamos a extender mucho, es un estudio general, pero parte de esa solución es aplicar el hecho de que Cristo murió para redimirnos de todo pecado, pero también al morir por nosotros en la cruz, redimió nuestras almas y nuestros cuerpos también. 1 Corintios capítulo 6 y versículo 20. 1 Corintios capítulo 6 y versículo 20. ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? 1 Corintios 6, 20. ¿Porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No pueden hacer estas cosas, hermanos de Corintio. No pueden ir a ese templo de Afrodita, no pueden irse y juntarse con esas rameras y esas prostitutas. Esa fornica, por supuesto que no. No, les dice el apóstol Pablo. Hay que tener mucho cuidado. También el cuerpo es de Dios. Todo es de Dios. Nos ha comprado con la preciosa sangre de Cristo. Hay que cuidarlo. No podemos maltratarlo. No podemos mancharlo con fornicación, glotonerías, vicios y todo lo que sea nocivo para la salud física y la salud espiritual. Estoy totalmente de acuerdo con un comentarista que, escribiendo sobre 1 Corintios, dice: 1 Corintios se trata de la aplicación de la cruz a todos los problemas de la iglesia. Yo me extendería un poquito y diría que 1 Corintios se trata de la aplicación de la cruz a todos los problemas de los miembros de la iglesia. Y es por algo que Cristo, el Evangelio, se menciona más de 58 veces en este libro. Fíjense, 16 capítulos, más de 58 veces el apóstol nos lleva a Cristo. Nos lleva a la cruz, nos lleva al sacrificio de Cristo, nos lleva a su sangre, nos lleva al Evangelio. Entonces, déjame decirte, ¿tienes un problema con tu conciencia o en tu experiencia? Cristo es la solución. Amén. Ve a la cruz, cree en el Evangelio todos los días de tu vida. Ahí vas a encontrar el perdón, la paz y el poder de Dios para tu vida. No en los Alcohólicos Anónimos, no en las filosofías de este mundo, como nos hablaba el hermano Fernando, de ese gurú, ¿verdad?, de comercialización y de ventas y cosas así raras que... ¡Sea ambiguo! ¡Deja de llevarte! En Cristo tenemos la solución y la respuesta. Tú ve a la cruz todos los días de tu vida y vas a tener ese gozo y esa paz. Saber, Cristo me ha perdonado mis pecados, aquí tengo poder. Amén. Segundo lugar, la solución a los problemas de la iglesia es la apreciación y sumisión a la obra del Espíritu Santo. La solución a los problemas de la iglesia en Corinto y la iglesia aquí de prevención es la apreciación y sumisión a la obra del Espíritu Santo. No me debería haber sorprendido, pero me sorprendí. ¿Cuántas veces se menciona el Espíritu Santo en esta carta? Hay una concentración de esto en el capítulo 2, el versículo 10, nos dice el apóstol: pero Dios nos la reveló a vosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¡No vamos a ser mundanos! ¡Tenemos el Espíritu Santo! El Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. No se trata de retórica, oratoria, ni psicología moderna, sino que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual al espiritual. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Otra vez nos dice él en el capítulo 12, el versículo 3. Hay muchos otros versículos, por supuesto, que mencionan el Espíritu, pero hay una concentración de esto. Capítulo 12, ustedes pueden escribir desde el versículo 3 hasta el versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos, sean libres. A todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y es el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Versículo 11, y ustedes pueden leer este pasaje. Muchas de las soluciones a los problemas de las iglesias y los problemas de cada cristiano es aplicar la gran promesa de 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si tenemos esa promesa y ese principio y esta verdad, vamos a tener la protección de Dios, vamos a reconocer que nada nos va a hacer daño, versículo 17. No vamos a seguir la sabiduría del mundo, seguir la sabiduría de Dios, la sabiduría del Espíritu, la sabiduría de la Biblia. Entonces, hermanos, y yo me temo, y es, yo desde que fui pequeño a la cristiandad, le he tenido cierto, no temor ni miedo, pero no sé cómo decirle, a eso del Espíritu Santo, porque desde que yo me acuerde, el Espíritu Santo es de los pentecostales, de los que hablan en lengua. Como cristianos, hermanos, tenemos que aprender a regocijarnos, a orar en el Espíritu Santo. Tenemos que apreciar la obra de la tercera persona de la Trinidad. ¿Notaron ahí en 1 Corintios 6:11, es por el Espíritu Santo que realmente somos santificados? Es por el Espíritu Santo, la obra se aplica a la obra de Cristo. Estos eras algunos, eran afeminados, eran homosexuales, ladrones. Y nos dice, esto es algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Es en el Espíritu Santo entonces que nos encontramos la solución. Oremos en el Espíritu, apreciemos la obra del Espíritu. El Espíritu es el que nos santifica y nos ayuda a progresar en esas virtudes de Cristo. Entonces, hay que predicar a Cristo y Cristo crucificado, pero nunca excluir la obra del Espíritu. Es por el Espíritu Santo que el cristiano tiene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo es el Espíritu Santo que nos da esto. No tengamos miedo, hermanos, de orar y decir al Espíritu, Espíritu Santo, ven. Amén. Y algo muy práctico también. Hay que estar sumisos a la voluntad soberana del Espíritu. Capítulo 12, versículo 11. Capítulo 12 y versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces no puedes cantar como la hermana Alicia. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. No tienes el don de tal hermano, no tienes la fe de tal hermana. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. No puedes ser maestro, anciano, diácono. El Espíritu Santo. Entonces hay que ser humildes y en humilde sumisión aceptar el don y la posición que Él nos da en la vida. Como estudiantes, como amas de casa, como empleados, seamos ricos o pobres, gentiles o judíos. Todo está controlado y repartido. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Sometámonos a esa voluntad. Muy bien, en tercer lugar, el apóstol enfatiza en su solución que debemos de hacer todo para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Es en esta carta que nos encontramos ese famoso versículo. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pero no tener contexto. Vamos al contexto. 1 Corintios 10, 23. El contexto eran los problemas de la iglesia. 1 Corintios, el capítulo 10. Nos dice el versículo 23. Todo me es lícito. Yo puedo ir al cine, yo puedo tomarme una... Pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, porque he de juzgar mi libertad por la conciencia de otro. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo, en todas las cosas, agrado a todos. No procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Muy importante esto, hermanos. Y esto de la gloria de Dios no se trata de que cantamos gloria, gloria, sea nuestro Dios. Se trata de magnificar la gloria de Dios al tener paciencia con los demás. Se trata de magnificar la gloria de Dios al no causar tropiezo, al no procurar nuestro beneficio, pero que otros sean salvos. De eso se trata aquí, la gloria de Dios. Entonces, al decidir qué vas a hacer en cierta situación, cierta circunstancia, ser invitado a una posada o a cierto lugar, aún qué vas a comer y qué vas a beber, ten en cuenta, ¿glorifica esto a Dios? ¿Esto es para la gloria de Dios? ¿Qué ropa voy a usar? ¿Qué voy a leer? ¿Qué voy a comer? ¿Qué es lo que más le da la gloria a Dios? Si me pinto así, ¿le doy gloria a Dios? Si me visto así, ¿le da gloria a Dios? Eso te va a resolver muchos problemas y muchos pecados. ¿Le da la gloria a Dios si desobedezco a mis padres? ¿Le da la gloria a Dios si saco tan malas calificaciones? ¿Le da la gloria a Dios si compro esto? ¿Le da la gloria a Dios si tomo esto? ¿Le da la gloria a Dios si fumo esto? ¿Si veo esto en la televisión? ¿Le doy la gloria a Dios? ¿Si veo esto en la computadora, en el internet, en esa página? ¿Le doy la gloria a Dios? Hay un versículo de ellos que siempre me impresiona en cuanto a este tema. Se los voy a leer nada más y después les doy la cita. Herodes da un discurso. El pueblo le aclama diciendo, voz de Dios y no de hombre. Y luego nos dice, al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. ¿Se imaginan ahí viéndose Herodes su vientre, su estómago y los gusanos saliendo comiéndoselo al vivo? ¿Por qué no dio la gloria a Dios? ¿Qué tan importante es esto en todo lo que hagamos, hermanos? Hagamos todo para la gloria de Dios y no haber problemas en la iglesia. No haber problemas en tu familia, en ninguna parte. A lo último, todo se resuelve en eso. ¿Nuestra gloria o la gloria de Dios? Aún los problemas teológicos, vean conmigo 1 Corintios 1:26. 1 Corintios capítulo 1 y el versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, pues no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Qué son los problemas? ¿Y los calvinistas? ¿Y los armenistas? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. La gloria de Dios. En cualquier problema teológico que tengas, siempre considera qué es lo que más le da la gloria a Dios. Esa es la respuesta correcta. Siempre, siempre. Bueno, pero en último lugar, el apóstol enfatiza en su solución que debemos de hacer todo para la edificación de los demás. Debemos de hacer todo para la gloria de Dios, debemos de hacer todo para la edificación de los demás. Capítulo 14, versículo 3. El que profetiza habla a los hombres para edificación. Capítulo 14, versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Capítulo 14, versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Versículo 26, 14, 26. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Hágase todo para edificación. El egoísmo, ese orgullo que pensamos que nosotros somos el centro del universo. Todos giran alrededor de mí. Todos tienen que darme a mí, procurarme a mí, beneficiarme a mí. Es antibíblico totalmente. Y nos va a llevar a muchos problemas con los demás. Porque ¿saben qué? Los demás también dicen, yo soy el centro. Tú me tienes que beneficiar a mí. Y la otra persona también. Pero tú tienes que creer como yo. Tú tienes que ser como yo. No. ¿Qué es lo que más da edificación a los demás? ¿Cuál es el beneficio de los otros? Tenemos que humillarnos y reconocer que Dios nos tiene aquí para el beneficio de los demás. Para la edificación de los demás. Si tenemos esa actitud, entonces no nos vamos a estar hablando en lenguas que no beneficien en nada a los demás. No vamos a hablar cosas que destruyen en vez de edificar a los demás. No vamos a criticar y tumbar a los débiles. Vamos a levantarlos. Levanta al hermano en vez de criticarlo y juzgarlo. Vamos a edificarlo. Ahora, si es necesario, por supuesto, tenemos que amonestarlo y tenemos que disciplinarlo y aún excomulgarlo. Aún entregarlo al diablo, nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 5. Pero va a ser para su salvación. Para hacer para su edificación. Y todo esto, por amor. Por amor. Esta es la última y la gran solución del apóstol a los problemas de la iglesia en Corinto. Y los problemas de toda iglesia realmente. Y problemas en nuestras familias, en todo lugar. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Esta es la gran solución, la solución por excelencia. Y luego tenemos 1 Corintios capítulo 13. La 1 Corintios capítulo 13... realmente se lee por los novios, aquellos que se van a casar. Vamos a leer 1 Corintios 13. Y qué bonito. Y qué bueno también. Pero el apóstol no está escribiendo aquí un capítulo romántico, hermanos. Está escribiendo un capítulo muy práctico en cuanto a problemas en la iglesia.
Si yo hablas de lenguas humanas y angélicas, no tengo amor. Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía, los problemas de la lengua, los problemas de las profecías. Entendiese todos los misterios y toda ciencia, los problemas de la sabiduría. Y si tuviese toda la fe de tal manera que traslade los montes, los problemas de los dones. Pero no tengo amor. ¡Nada soy! Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y te entrego mi cuerpo para ser quemado, no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, hermanos, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Idólatras, inmorales, porque están haciendo eso. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. El hermano, el caballo, no guarde rencor por un caballo tan viejo. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre. Más bien, nos dice el apóstol, deberías de sufrir el agravio. No es para tanto. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, hermanos. Las lenguas, ya no vamos a hablar en lenguas. Cuando la Biblia se termine y el canon bíblico esté completo, ya no vamos a hablar en lenguas. La ciencia se va a acabar, porque en parte conocemos, en parte profetizamos. Cuando venga lo perfecto, entonces lo que sea en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. No seas inmaduros, no seas carnales. Ahora pues vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fue conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Este es el contexto de 1 Corintios 13. Otro punto que quiero hacer en cuanto a este capítulo es que hay que aplicarlo no tan solamente en cuanto a nuestra relación con otras personas y la iglesia y los novios y las novias y el esposo y la esposa, pero sobre todo en nuestra relación con el Señor, en nuestra relación con Dios. Debemos llamar a los demás, por supuesto, pero sobre todas las cosas debemos llamar a Dios y amarlo de verdad, en palabra y en hecho. Y es por algo que el apóstol termina esta carta con esta declaración tan solemne. 1 Corintios capítulo 16 y el versículo 21. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo, sea maldito, sea anatema. El Señor viene. Muy bien, la primera hora, ahora falta la segunda hora. Terminemos con algunas enseñanzas prácticas que aprendemos de esta carta. No es una hora, nada más unos 10 minutos. Algunas enseñanzas prácticas que aprendemos de esta carta. Del capítulo 1 y el versículo 4, el versículo 9. Y ustedes lo pueden leer. Capítulo 1, el versículo 4, el versículo 9. Aprendemos que no nos debemos desalentar por más mal que esté alguna ciudad, alguna iglesia o alguna persona. No nos desalentemos, hermanos, por más mal que esté una ciudad, alguna iglesia o alguna persona. ¿Qué problemática era esta iglesia en Corinto? Terrible los problemas que había ahí. Pero Dios tenía mucho pueblo en Corinto. Hechos capítulo 18, lo leímos. Dios tiene su pueblo en San Francisco. Dios tiene su pueblo en Las Vegas. Dios tiene su pueblo en Hermosillo. Y Él es fiel. Y termina la obra que comienza en cada cristiano. Como vamos a ver, aún le dio Él arrepentimiento a ese hombre incestuoso. Vamos a estudiar eso en 2 Corintios. Aún a ese hombre tan inmoral, Dios le dio el arrepentimiento y ese hombre se reconcilió con la iglesia. Al ver a nuestras iglesias, nuestros amigos, nuestros hijos, nuestros hermanos, no nos desalentemos por quien andan mal. A veces sí lloramos, sí, muy, muy tristes por lo que están haciendo. Tengamos paciencia y esperemos en Dios, que Él es poderoso y fiel para transformarlos para su gloria. No nos desalentemos por cualquier persona en el mundo. Dios es fiel. Número 2, del capítulo 1, el versículo 25 al 31, el capítulo 6, del versículo 9 al versículo 11. Aprendemos de la clase de gente que Dios escoge. Dios escogió a los corintios: ladrones, afeminados, mentirosos, inmaduros, inmorales, avariciosos. Entonces todos tenemos esperanza. Todos y cada uno de nosotros tenemos esperanza. El Evangelio es para pecadores y para los peores pecadores. Y Cristo puede cambiar a los afeminados, puede perdonar a las prostitutas, puede perdonar y ayudar a los drogadictos. Tercera lección. Del capítulo 3, el versículo 6 al versículo 7, aprendemos que toda la eficiencia del Evangelio está en Dios. Toda la eficiencia del Evangelio está en Dios. Pablo sembró, Apolo regó a lo mejor, pero Dios es el que da el crecimiento. No sé si ustedes notaron en ese capítulo 18, Pablo fue el que fundó la iglesia en Corinto. Pero él no tenía poder para hacer que la iglesia creciera y floreciera. Duró 18 meses enseñando casi todos los días en Corinto. 18 meses, pero no logró, obviamente. Entonces la lección es práctica, como dice el himno, dejaré el resultado al Señor. El Señor sí puede, y es fiel y poderoso para terminar su obra. Lección 4, del capítulo 4, el versículo 5. Aprendemos que el Señor juzgará las motivaciones e intenciones del corazón. Al final, Dios va a juzgar las motivaciones e intenciones del corazón. A mí me encanta, me fascina, me consuela mucho este versículo, saber que lo último, Dios me va a juzgar, sí, por lo que hice, pero más por las intenciones de mi corazón. A lo mejor tuve la intención de hablar con esa persona, tuve la intención de hacer esa buena obra y no pude. Y Dios sabe mi corazón, sabe que Dios le amo, y es por eso que me va a juzgar. Es por los secretos de nuestro corazón, la verdad que está en nuestro corazón, que de verdad yo le amo y creo en Él. Es por eso que Él me va a juzgar, no por lo que las otras personas ven. 5, del capítulo 6, versículo 19, del capítulo 9, versículo 13, y de otros versículos como 1 Corintios 3, 16, aprendemos que hay que aplicar el conocimiento que tenemos. Hay que aplicar el conocimiento que tenemos. Una y otra vez el apóstol nos dice en esta carta, o no sabéis, o ignoráis, que no sabéis, o ignoráis. Sabemos los 10 mandamientos, sabemos el Padre Nuestro, sabemos el Salmo 23, sabemos Romanos 8, sabemos 1 Pedro 1, 3 y el 25. Tenemos muchas promesas en nuestra memoria. ¡Hay que aplicarlas! ¡Esa es la solución! Ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Número 6. Del capítulo 7 aprendemos que la Biblia es nuestro estándar en cuanto a los problemas matrimoniales. La Biblia es muy realista y nos da respuesta a todos los problemas. Sean problemas de matrimonio, divorcio, separación, ahí está la respuesta. Número 7. Del capítulo 10, versículo 23, 28, 31 y 32. Capítulo 10, versículo 23, 28, 31 y 32. Aprendemos qué hacer cuando hay alguna cosa en la cual dudamos. No sabemos qué hacer, no estamos seguros. ¿Cómo le hago? ¿Cómo decido? ¿Puedo tomar esto? ¿Puedo ir al cine? ¿Puedo escuchar esto? ¿Puedo ver esta película? Considera, número 1, ¿me conviene? Número 2, ¿edifica? Número 3, ¿causa tropiezo? Número 4, ¿es para la gloria de Dios? Alguien podría predicar sobre esos puntos. Número 8, del capítulo 10 y el versículo 13, aprendemos que las tentaciones y pruebas que tú sufres son comunes a todos los cristianos y que Dios es fiel y no nos mandará algo que no podamos resistir. Él siempre da la salida. Preciosa esa promesa, 1 Corintios 10, 13. A veces a lo mejor tú piensas, eso no lo sufre otra persona. Esos pensamientos, estas blasfemias que yo, esta tentación, nadie más que yo. Es algo común a todos. Y Dios es fiel y nos ayuda y da la salida. Número 9, penúltimo lugar, el capítulo 15 y el versículo 58, aprendemos que nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. ¿Recogiste un papel ayer en el llano? Eso no fue en vano. ¿Testificaste? Eso no es en vano. ¿Veniste a trabajar, a orar con nosotros el miércoles? Eso no es en vano. Todo el Señor lo recompensa. En último lugar, el capítulo 16, el versículo 22, aprendemos que hay que amar al Señor Jesucristo y siempre recordar que Él viene. Creamos en Él, por supuesto, pero la solución que el hermano nos va a constreñir, como dice, nos va a empujar, es amar al Señor Jesucristo y recordar que Él viene. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema, el Señor viene. De eso se trata 1 Corintios. Oremos. Oremos.